por los recursos naturales por plata, porque esta es la verdad. Y la verdad es que como fueguinos nos sentimos no solo avasallados en nuestra autonomía, sino también en nuestros recursos, ¿no? Porque es mucho lo que está en juego.
Sí, sin dudas. Esto hay que hacer un poquito un reconto de cuando inicia, ¿no? La gestión del actual presidente ya había tenido declaraciones desafortunadas para las Islas Malvinas cuando allá por el año 2013, recuerdo, las nombró como un costo que significaban para el país.
Sí.
Y uno quizás no tenía muchas expectativas o expectativas felices respecto de lo que iba a ser esta gestión, pero jamás de este tenor, ¿no?
Claro.
La cual ya se van a cumplir 3 años de un 13 de septiembre, en el cual se celebró este acuerdo Foraudry Duncan, que
Exacto.
Es el que realmente instituye el rumbo, el que digamos le pone letra a toda esta forma, esta filosofía, esta forma de entender un nuevo vínculo y una nueva forma de relacionamiento con el Reino Unido, en el cual textualmente nuestro país se compromete a remover todos los obstáculos, claro, que impiden el crecimiento y desarrollo sostenible de las islas.
Claro.
Cuando uno leía esto, naturalmente era chocante, ¿no? ¿Cómo Argentina se va a comprometer a fortalecer la posición británica? Aún nos quedaba esa cuota de fe, de ilusión, de que quizás fuese un acuerdo que solamente se firmó, que nunca se instrumentaría, pero muy por el contrario, inmediatamente se empezó a instrumentar con acuerdos de cooperación científica, con el facilitamiento de nuestro país de todo lo que es la conectividad aérea.
Exacto.
Nosotros pasamos en un lapso de 2 años de pedir la solidaridad de otros pueblos de la región que no prestasen sus puertos justamente para el reabastecimiento de todos los buques que están robando nuestros recursos naturales en la zona de Malvinas, a pedirles específicamente que abran sus aeropuertos para favorecer la logística para que hagan esto.
Claro.
Y en una etapa, digamos, posterior, en esta situación particular que muy bien comentás, que tiene que ver con el otorgamiento de licencias para lo que es la explotación de petróleo en la cuenca Malvinas, que uno lo puede entender si lo ve así en abstracto, digamos, como una situación de desarrollo, digamos, de competitividad en un sector, de apalancar lo que es mayor generación de energía, pero en la cual en ninguna parte de lo que era este concurso internacional se hacía algún tipo de observación de restringir la participación a aquellas empresas que violaron nuestra soberanía, haciendo, digamos, explotación en áreas incurrentes a Malvinas, no respetaron la cláusula transitoria primera, no respetaron resoluciones de Naciones Unidas, que justamente de la década del 70, al reconocer este litigio soberano entre nuestros países, llama a no innovar a la cuestión y muchísimo menos la explotación de recursos naturales.
Claro.
Y en la adjudicación, además, había como una salvedad legal, si se quiere, había dos instancias, una del 16 de abril, en la cual todas las empresas que deseasen participar presentaban sus ofertas, y ya pasábamos al 16 de mayo, en el cual era la adjudicación directamente.
Sí.
En el medio no había ninguna instancia de saber quién ganó.
No.
Sí se podía inferir quién iba a ganar en función a un cálculo que era un algoritmo, digamos, y que fue lo que hicieron las empresas. Pero formalmente el gobierno argentino pasaba de recibir las propuestas a directamente la adjudicación. De 17 áreas de explotación, todas en la cuenca Malvinas, algunas a tan solo 100 kilómetros de las islas,
claro,
con lo cual no solamente era la cuestión de otorgar una licencia a una empresa que no reconoció la soberanía, sino si uno también ve lo que es el arco que se estaría formando.
Exacto.
Son cada vez más, digamos, el fortalecimiento de una posición geoestratégica.
Claro, está rodeando las islas.
Absolutamente, y además. Ya yendo a un tema netamente geológico, hay una continuidad entre estas cuencas con las que están en aguas circundantes, con las cuales todos los estudios de prospección que se hiciesen en esta zona también son sumamente valiosos para que continúen expoliando otras empresas británicas,
claro,
las aguas circundantes a Malvinas.
Les cuento el tema de la conectividad entre yacimientos, porque pasó en Tierra del Fuego, ¿no? Hace poquito se entregó un yacimiento, que supuestamente era uno, pero en realidad eran dos, porque ese yacimiento estaba tomando petróleo de otro yacimiento.
Claro.
Están interconectados, entonces cuando se vació el primero, que es el que entregaron, por dos camionetas y $100,000, apareció el otro, casualidad, que tomaban de ahí, y resulta que después las ganancias fueron para la empresa YPF, en este caso, $250 millones.
Sí,
entregamos.
Es una de las cuestiones que también muchas veces genera dolor, no por la pérdida económica, sino por el tremendo desconocimiento que
hay,
¿no? Digamos,
claro.
Cuando uno escucha que Malvinas es un costo, además de de la cuestión patriótica, digamos, ¿no? Del hecho de que no sea un dolor vivir en un país desmembrado, sí, después de todo lo que pasó, también indica un profundo desconocimiento de las riquezas, sí, de los minerales submarinos, del petróleo, de la riqueza ictícola, y sobre todo el rol geoestratégico que tiene como trampolín de la Antártida y como paso bioceánico, ¿no?
Tal cual. Ese es otro punto, uh-huh, ¿no? Que nosotros a lo largo de la historia de la provincia de Tierra del Fuego nunca pudimos ver o quisimos ver, ¿no? Que estamos en la desembocadura de la única unión natural entre los dos océanos.
Perdón que te interrumpa, hermano, sí, ¿no? Una situación que también, como decirlo de alguna manera, nosotros pensamos que Malvinas, en términos de soberanía, uh-huh, es lo peor que nos pudo haber pasado.
Claro.
Pero sin embargo tenemos una de las mayores bases de la OTAN, uh-huh, frente al mayor vacío geopolítico del mundo, como es la Patagonia. Entonces, en un momento en el cual vemos el agotamiento de los recursos naturales, un cambio completo de todo lo que son los relacionamientos de poder, estamos teniendo quizás, el por llamarlo de alguna manera simple para que entienda todo el mundo, un zorro frente de un gallinero totalmente. Entonces, esta asimetría total es tremendamente peligrosa, y que esto no sea tenido en cuenta, que uno de cierta manera, y esto sí, todo lo que comentábamos son datos, esto es una apreciación, ¿no? Sí. Digamos, ver cómo de cierta manera se están acelerando los tiempos para hacer todas estas acciones lo más rápido posible, es extremadamente preocupante. Y obviamente a partir de esto, y realmente hay que reconocer el mérito, la OETEC, que es el Observatorio, sí, de Energía, que fue quien detectó todas estas irregularidades, nos pusimos en contacto, nos informamos, empezamos realmente a trabajar, porque esto lleva realmente un trabajo de jurídico, de estudios, de antecedentes, de distintas leyes. Trabajaron abogados de todo el país voluntariamente que quisieron colaborar con nuestra presentación. Y así es que el pasado 15 de mayo el intendente interpuso un amparo colectivo realmente de la ciudad ante pidiendo lo que es la inconstitucionalidad del decreto que justamente validaba este concurso. Exacto. Sustentado en tres puntos. Uno, este que hablábamos puntualmente de todo lo que tiene que ver con el historial de las empresas de haber expoliado los recursos en las zonas circundantes a Malvinas. Otro también con una cesión de lo que es la soberanía jurídica. En cualquier caso de controversia, podríamos llegar a la paradoja ya de máxima, por, sí, llamarlo de alguna manera, que se cede a tribunales internacionales e inclusive esos tribunales no están especificados.
Claro.
Con lo cual, le estamos entregando a una empresa británica que robó petróleo de las aguas circundantes a Malvinas, uh-huh, y en caso de una controversia podría ser un tribunal británico quien determine, claro, la justicia en el caso.
Perdemos por todos lados.
Tal cual. Uh-huh. Pero nosotros escribimos las reglas.
Claro.
Es decir, eso es lo tremendo. Digamos, bueno, porque este concurso fue hecho por el Poder Ejecutivo Nacional.
Bueno, por eso nos miran como nos miran ahora los países de la región, ¿no?
Es que somos incomprensibles, uh-huh, realmente, y lo digo con todo el dolor del mundo, uh-huh, porque ni siquiera es esto, digamos, una sorpresa política, digamos, de la última gestión, sino que esto se viene sucediendo prácticamente desde el retorno de la democracia.
Claro.
El presidente Alfonsín tuvo una manera de entender Malvinas, el presidente Menem tuvo otra, la gestión de Néstor Kirchner tuvo otra, sí, sí, Cristina, sí, sí, Kirchner continuó con esta, Macri. Entonces, en el mundo, dice, muchas veces nos ha pasado, sobre todo con eventos como los que vamos a realizar ahora de los diálogos de Río Grande, sí, y los seminarios internacionales. Y realmente era un dolor en el alma, ¿no? Cuando uno escuchaba estos shocks de realidad de alguien que tiene esa objetividad de ver el tema, sí, desde afuera, que los argentinos teníamos que tener en claro qué queríamos hacer con Malvinas.
A mí me sorprendió muchísimo, Andrés, lo de RT Actualidad, el otro de Actualidad, sí, RT, que un medio de Rusia, del otro lado del planeta, se haya tomado el trabajo de hacer el tremendo informe que hicieron sobre Malvinas. El título de la nota era ¿Podrá una pequeña ciudad oponerse al acuerdo entre Macri y las petroleras británicas? Y la verdad es que en ese marco quería preguntarte si en los diálogos se va a tratar ya no solo todo esto que hemos hablado en cientos de oportunidades, sino además si realmente se dimensiona el tamaño del problema que tenemos y de la pérdida de recursos naturales que podemos llegar a sufrir en uno de los lugares donde hay más agua potable para poder llevarse, ¿no? Acá tenemos la mayoría de los glaciares, tenemos, sí, la Patagonia, toda la cordillera patagónica tiene glaciares, tenemos innumerable cantidad de recursos naturales, y yo no sé si esto está dimensionado realmente, aún por los argentinos. Recordemos que en la Patagonia hay un habitante cada 100 kilómetros, ¿no? Es decir, como vos decías, es un desierto que está listo para ser invadido en cualquier momento, ¿no? Si, a este ritmo.
Sí, sin dudas, va a ser uno de los temas centrales. Es el día de la afirmación de los derechos sobre la Antártida, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, con lo cual tiene toda esa intencionalidad justamente de trabajar en un día que quizás no tiene la relevancia, ¿no?, que debería tener.
No.
Y que además es un día que fue apalancada por la gestión de una diputada fueguina, que fue Esther Fadul, realmente
claro,
quien tuvo esto. Entonces me parece que son momentos que tenemos que pensar desde otro lugar las cuestiones. Y sobre todo el eje vertebrador van a ser que se van a cumplir 30 años de los acuerdos de Madrid.
Claro.
Que los acuerdos de Madrid, por decirlo de alguna manera simple, son como las reglas del juego macro que rigen todo qué se puede y qué no se puede respecto al Reino Unido. Es un legado de Domingo Cavallo. Seguramente todos los recordamos.
Domingo Cavallo y Malcorra.
Claro, que seguramente todos los recordamos por su paso por el Ministerio, lamentable paso por el Ministerio de Economía, pero antes de esto fue canciller.
Claro.
Y ahí en el año 89 empezó lo que fueron las negociaciones con el Reino Unido. Todavía no estaba pendiente la forma de cerrar lo que fue el conflicto del 82. Y estos acuerdos de Madrid, después potenciados con lo que es el acuerdo Foroeus Duncan, son los que marcan, digamos, las reglas de juego, el camino, con lo cual, digamos, nuestro país está como encorsetado, por llamarlo de alguna manera, en esto. Y creemos que realmente a 30 años, ya pasados tres décadas, con el cambio que ha habido en el mundo, con el cambio en la relación, es momento de realmente repensar, que además tampoco cumplió con el derrotero legal que implica nuestra República, que hayan sido ratificados por el Congreso, lo mismo que pasó con el acuerdo Foroeus Duncan, porque estamos netamente en tiempos políticos, estamos a minutos en términos históricos, por llamarlo de alguna manera, de que conozcamos quiénes van a ser nuestros candidatos a presidente.
Claro.
Y ya en el año 2015 nos pasó de ver cómo se discutían toda una serie de temas y Malvinas no estaba incluida en esta agenda electoral nacional.
Claro.
Entonces también uno de los objetivos es esto, ¿no? Justamente desde Río Grande, que nos genera como unas sensaciones encontradas, ¿no? Porque ya en los últimos diálogos muchos expertos nos decían que nos transformamos en el bastión de la soberanía.
Sí.
Y por un lado es un orgullo y por un lado es un dolor, ¿no?
Claro,
digamos, porque uno no quiere ese mote. Digamos, querríamos ser una ciudad más, un ejecutivo más que trabaja por Malvinas y no el único.
Claro.
Entonces, esos dos temas van a ser centrales. Realmente tratar de posicionar el tema de Malvinas en términos nacionales y sobre todo repensar si vamos a seguir con esas reglas del juego, que es lo que implica el Acuerdo de Madrid, o se va a proponer su denuncia a través de lo que es el Congreso Nacional para reescribir de cierta manera, consensuándolo con una verdadera política de Estado, la forma de relacionarnos con los británicos.
Le decimos a la gente que el Foroeus Duncan, en uno de sus artículos más destacados, por decirlo de alguna manera, propone no interponer ningún tipo de obstáculo para la continuidad de las negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña por el tema Malvinas, ¿no? Es decir, o sea, sigan negociando que no hay ningún problema, sería la traducción.
Y se complementan cuando se discutió la ley de defensa, hubo un anexo que era toda la instrumentación de esta política, en la cual tenía específicamente un apartado Atlántico Sur, y la lógica, digamos, que está aplicando nuestro gobierno actual es que gracias a que mejoró, esto está escrito, gracias a que ha mejorado la relación, esto nos va a permitir hacer muchísimas acciones de cooperación en el Atlántico Sur, que un día van a llevar a reflexionar a los británicos a que se sienten en la mesa de negociación. Parece rara la lógica, digamos, ¿no? Realmente es difícil de mantener la apuesta de... Nosotros, de hecho, hace ya dos años tuvimos una reunión con algunos representantes también del Observatorio Malvinas con la subsecretaria de la embajadora María Teresa Králicas, que es, digamos, la funcionaria de mayor rango dentro de lo que es la administración del tema Malvinas. Y cuando nos contaba esto, la base era, bueno, durante muchos años no se avanzó nada, vamos a probar con esto.
Claro.
Pero era una lógica, digamos, que digamos, uno puede estar o no de acuerdo a cómo se había administrado el tema Malvinas, pero pensar que ceder información científica, facilitar los vuelos, facilitar lo que es la explotación petrolera, facilitar lo que son mayores cuotas de pesca, digamos, va a hacer reflexionar al Reino Unido realmente para sentarse en una mesa de negociación, es un pensamiento bastante...
No, contradictorio, por lo menos.
Contradictorio, digamos, y con un... desconocimiento que no está, digamos, de la historia, ¿no?
Es el ejemplo de la casa que pusiste el otro día.
Claro,
¿no?
Y si realmente esto vemos como hasta con gestos obscenos, podríamos decir, de tampoco son errores, expresiones del embajador argentino ante el Reino Unido, dándole entidad de pueblo. Es decir, hay muchos errores que muchos ciudadanos nos podemos permitir, claro, pero funcionarios del más alto rango no, porque realmente en todo lo que es el derecho diplomático, el derecho internacional público, cada coma tiene un sentido específico. Exacto. Entonces estas expresiones realmente lesionan cada vez más todo lo que es la postura argentina, y creemos que, bueno, que es tiempo realmente de que entre todos los objetivos que vamos a buscar con estos nuevos diálogos es volver a posicionar el tema Malvinas en una agenda nacional. Sabemos que son tiempos extremadamente complejos, donde la economía, la desocupación, la inseguridad quizás sean los pilares, sí, de la discusión. Pero esto estamos hablando realmente sobre el futuro de nuestro país, claro, sobre lo más identitario de nuestra patria, uh-huh, y que tiene que estar en la mesa de debate para que cada cuando volvamos a elegir a nuestro presidente o presidenta, realmente esto sea un elemento de decisión muy fuerte en esto, y nunca más Malvinas quede marginada de este debate nacional.
Tal cual. 4 de junio, cuartos diálogos, 10 de junio, cuartos diálogos de Río Grande, tema Malvinas exclusivamente en el aniversario de la... Ay, se me fue ahora.
Día de la afirmación de los derechos.
En el día de la reafirmación de los derechos sobre Malvinas. Andrés, muchísimas gracias por pasar por la radio. Un gusto, como siempre, cuando quieras. El tema Malvinas para nosotros es muy importante. Y ojalá que los medios nacionales, así como hizo Actualidad RT de Rusia, se tomen el trabajo de venir, por lo menos, ¿no? A ver cómo en esta ciudad se defiende la soberanía de Malvinas.
Sí, en ese sentido, agrego una cosita más, si me permitís, Armando, sí, que esto no fue decidido todavía por la justicia. Uh-huh. En su momento se libraron oficios tanto a la Secretaría de Energía como a la OETEC, que ya ambos han respondido, entonces estamos esperando el dictamen final para ver si se le da lugar al amparo presentado, que realmente creemos que sería una bocanada de un poco de justicia, claro, en lo que es el Atlántico Sur.
Por eso te decía de los medios, porque la propia jueza dijo que lo único que tenía como documentación era la información que aparecía en los medios de comunicación.
Exacto.
O sea, Cancillería, Energía no había enviado nada, y a OETEC nunca le habían pedido nada, absolutamente. Ahora tiene la documentación,
tiene
oficial,
todo, digamos. ¿No? Exactamente. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá.
Igualmente para mí. Gracias, Andrés. Vamos a la música, a la pausa. La hora 18:54 minutos.
Tierra del Fuego es la provincia con más destrucción de empleos de toda la Patagonia. No te comas el verso. Para un trabajador, nada mejor que otro trabajador. Sergio Nis, Pedro Abel Velázquez, legisladores.